Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos tercera hora, camino de la tertulia y camino también de la charla que tendremos en la tertulia con don Juan González Armengol, que es una de las eminencias médicas que tenemos en Madrid, con el que hablamos ya de cómo está la situación, cómo estaba la situación cuando peor estaba en los hospitales, y queremos que nos cuente su opinión sobre... Sobre todo que nos dé su opinión personal sobre la enorme cantidad de bulos, de dimes, de diretes, de historias a medio contar, de historias que son ciertas, de cosas que se suponen, porque lo cierto es que aquí cada día se descubren cosas nuevas del virus que no se sabían. Y mientras los médicos están sorprendidos, la gente se ha lanzado alegremente a quitarse la mascarilla, aquí no pasa nada, y la verdad es que puede pasar. Hablaremos con él, pues eso, detenidamente y con calma. Pero vamos a empezar, como siempre, por el tiempo. Hoy un día de calor. Lloverá un poquito por la tarde en el Cantábrico, en los Pirineos y en algún sitio de Canarias. Pero nada, poca cosa y por qué no se diga. Calor más en el sur que en el norte, como por otra parte es normal, y a unas temperaturas de envergadura. En Madrid estaremos en 37 de máxima. La máxima nacional en Córdoba, 41 grados, más esa humedad del noble río. Y la mínima, esta es la primera vez, me parece, este año, Pamplona, 10 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández. Aunque la mayoría, esta mañana lo contaba Silvia Rivera en el resumen de prensa, y es verdad, la mayoría de los medios llamados de papel, con la excepción del Mundo, han dejado prácticamente de informar sobre los delitos continuos que se están cometiendo en la cloaca morada. Es decir, el área delictiva de Podemos, cuyo gran capo es, naturalmente, Pablo Lenin. Y la verdad es que todo lo que supimos la semana pasada, en detalle, sobre la complicidad de la Fiscalía Anticorrupción con las mentiras monstruosas, con el engaño al juez, con la instrumentalización de la justicia. Lean el artículo de Javier Gómez de Liaño en Libertad Digital, de perjudicado a perjuro, porque es que lo que aparece en todas las declaraciones del señor vicepresidente del gobierno, que es vicepresidente del gobierno, conviene recordarlo, no es un señor que tuvo una empresa en dificultades, es vicepresidente del gobierno, además de señor de Galapagar, matón comunista, jefe de la banda de amigos de Maduro, en fin, todas esas cosas que son de carácter honorífico, pero es vicepresidente del gobierno, para muchas cosas presidente, porque la política la marca él. Bueno, este señor mintió deliberadamente ante el juez. Este señor cometió perjurio. Pero vamos, no es que sea evidente, es que es flagrante. Es que ofende a la vista. Pero no fue el único. Es que todo ese montaje de que me han robado el móvil, ay, es que ha visto unas fotos mías comprometedoras que no te habrá visto, Dina. Pero lo fundamental, han mentido, han utilizado la justicia, quisieron cerrar un medio de comunicación, OK Diario, prevaliéndose de la íntima amistad, es decir, de la intimidad delictiva de la Fiscalía Anticorrupción con un sector de las bandas de abogados que se suceden en las cloacas podemitas. Hoy hace un informe El Mundo sobre cómo han ido depurando a los distintos abogados en función de los delitos que querían cometer o que querían tapar, porque detrás de cada operación abogadil o abogacil había un delito o varios. ¿Cómo fueron apartando a Gloria Elizo? ¿Cómo fueron echándolo a Calvente? O sea, la depuración ahí, en el área de los abogados, bueno, es ya digna de una banda. Pero es que el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción, de la que no hay noticias, se suponía que debería haber apartado inmediatamente al Estampa y al otro de cualquier actuación. O sea, unos tíos que le están suministrando información que no se ha publicado a espaldas del juez, a la abogada, porque parece que uno tiene un lío con una de las abogadas de Pablo Iglesias, hombre, hombre, y todavía está allí. Y todavía está allí. O sea, imagínense que en una empresa pillan a un tío, al tesorero, llevándose la caja. Y le pillan en la puerta, y le pillan la seguridad. ¿Seguiría en la empresa? Bueno, pues todo es lo mismo. Les han pillado robando secretos que son fundamentales a espaldas del juez. ¿Qué hacen todavía esos señores en la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué hacen que no cierran la Fiscalía Anticorrupción? Dicho sea de paso, la integran en la Fiscalía Normal y se acabó. Porque aunque haya gente buena, igual que en la audiencia, ha habido gente que ha hecho buenas cosas y que hace. Pero la estructura y sobre todo la mancha originaria, el pecado original de su creación, que fue proteger la corrupción del PSOE, no se la quitan y no se la quitarán de encima nunca. Pero es que además los fiscales en Madrid se han acostumbrado a actuar como bandas delictivas asociadas a la izquierda. Y no es el único caso. No es el único caso. La persecución sistemática al PP, que al PP le daba igual, porque Soraya y Montoro y Mariano iban a la suya, ha sido absolutamente escandalosa y sigue siéndolo. Pero es que no hagan nada cuando pillan a un tío como este Estampa, estampado con la flor del cactus, la abogada de Podemos tiene narices. Pero es que además, la Marta Flor de las desdichas y de la Marta Flor sin secreto, como dice Alejandro Vara, creo que viene hoy a la tertulia, sin secreto porque ya los conocemos todos, y Calvente, que es uno de los penúltimos depurados, la última a medias ha sido la propia Marta Flor, porque han puesto a otro que es un chico de Enrique Santiago, el abogado de las FARC. O sea, estamos descendiendo ya al delito internacional. Bueno, pero las conversaciones que hoy publica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital demuestran la condición delictiva de esto que no es un partido, que es una partida, pero que sobre todo tiene la complicidad delictiva y delictuosa de la Fiscalía Anticorrupción y de algunos jueces que evidentemente están al servicio de Podemos. No tiene nada que decir el Consejo del Poder Judicial, no tiene nada que decir lo que tengan los fiscales parecido, que creo que lo tienen. No hay nada que decir. O sea, se puede quitar la condición, que hizo muy bien el juez García Castellón, de perjudicado a perjuro. Es decir, usted no puede venir aquí como agraviado porque es el que agravia. Usted no puede venir aquí como perjudicado porque está mintiendo. Me ha mentido. Le mintió continuamente. Y ahora verán lo de Dina. Lo de Dina ya es de tremendo. ¿Y puede aguantar con el fiscal Estampa al lado? ¿Pero cómo puede seguir en este caso ese tío? ¿Pero en qué cabeza cabe? Bueno, en fin. Vamos con Sara y con Rubén Fernández. Vamos a contarles lo primero, lo que cuenta hoy Libertad Digital sobre los mensajes entre Calvente, que quiso echar a esta, la que considera una inútil, pero que tenía esa intimidad regia con el fiscal. Aquello acabó pues como el rosario de la aurora. Ayer Casado, tal y como está haciendo la santa campaña de Feijóo en el País Vasco, no está al trantrán y tal, pues dijo que, en fin, que a ver qué se hacía. Por supuesto, ellos no hacen nada. Pero luego van a escuchar ustedes a la auténtica, a la incomparable, a la inimitable Dina Busselham, mintiéndole al juez. Empecemos por las noticias. Sara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Libertad Digital ha tenido acceso a los mensajes de Telegram del equipo jurídico de Podemos. En este chat se recoge, entre otras, una conversación muy tensa entre José Manuel Calvente y Marta Flor del 8 de febrero de 2019, donde el primero le echa en cara a la abogada que quiere mantener informados a los fiscales de forma extraoficial. Yo no soy partidario de enviar nada si no es estrictamente necesario. Yo esto sí lo veo necesario, respondía Flor. No tiene ningún sentido enviar extraoficialmente una cosa cosa que vamos a presentar nosotros por escrito, añadía Calvente.
Según les adelanta Libertad Digital, la negativa de Calvente a que Flor enviase al fiscal Estampa las denuncias presentadas por Podemos y Dina Buselhan contra OK Diario sin seguir los cauces legales estipulados provocaron la ruptura laboral entre ambos. El Confidencial, por su parte, asegura que la Fiscalía no recurrirá ninguna de las acciones ordenadas por el juez de la audiencia, García Castellón. Pablo Casado pedía ayer explicaciones a Pedro Sánchez.
Sánchez le dijo a un periodista, de mí depende la Fiscalía General del Estado. Pues bien, Sánchez tiene que explicar por qué la Fiscalía está defendiendo en un escándalo tremendo a Pablo Iglesias. Que lo explique inmediatamente, hoy que está en San Sebastián, que no se vaya de aquí sin dar alguna explicación.
Qué poquito entusiasmo se le ve, ¿verdad? Es que no sé muy bien qué le pasa, pero no es él. Claro, así luego pues pasa lo que pasa, se reúnen con Zapatero y hacen otras fechorías que si es que todavía van a misa se tendrán que confesar. Pero ¿quieren escuchar a la entrañable del camarada Iglesias cómo se comporta ante el juez, lo que dice de su declaración y lo de la tarjeta? Porque la tarjeta se la había entregado inservible Pablo Iglesias. 20 veces lo dijo, 20, número redondo. Y luego hizo una declaración de que no, que se la había entregado totalmente servible. 20 veces dijo que no la había visto. Luego dijo, pues no sé si dijo que no se acordaba si la había visto. Pero hay que escucharla para ver la cara que tiene esta gente.
Tal cual la conversación que mantuve con Pablo, no le di más vueltas de cuándo, de si antes, de cuántas semanas pudieron pasar, de por qué no me lo cuenta, ni nada.
Bueno, pero y viendo todo lo que hemos visto y ya la concreción de la fecha, ¿a usted no le parece extraño?
Pues habrá que preguntárselo a él.
No, lo estoy preguntando a usted. Yo preguntaré a él si es el momento. Pero lo estoy preguntando a usted.
Pero yo lo que le pregunto es si el señor Iglesias le dio alguna explicación al por qué había retenido la tarjeta en su poder durante varios meses sin entregársela a usted, si era información de su teléfono. Le pregunto si le dio alguna explicación.
No, y no se la pedí. Nuestra
explicación
fue la que acabo de explicar ahora mismo.
Tampoco le dijo durante esos meses el señor Iglesias que tenía la tarjeta. No se lo dijo. Es decir, no solo no se la entregó, sino que tampoco le dijo que la tuviera.
Me dice que tengo una tarjeta y me la entrega.
En el mismo momento.
Sí.
De acuerdo.
Bueno, para aclarar, porque aparte de esos chirridos tremendo, que no sé por qué no los hemos borrado, pero lo fundamental. Esta señora, que ha mentido, repito, 20 veces al juez seguramente 21, porque cuando dijo que no era verdad lo que había hecho las otras 20 veces, también, seguro que mintió. Lo que no sé es exactamente en qué y en cómo. La historia de fondo es la siguiente y se la recuerdo para que vean hasta qué punto la mendacidad de esta banda, instalada nada menos que en la vicepresidencia del gobierno y 5 ministerios, que se dice pronto, es eso. La mendacidad de la banda con la complicidad de fiscales y de jueces amigachos de la banda podemita. Bien, primero, dice esta señora que le han robado un móvil, esto es en el 16, al final del 15, dice que le han robado un móvil con cosas suyas, que le han robado un móvil al marido, no a ella, al marido. Y que en ese móvil hay cosas que, en fin, y que querría recuperar. Va a la policía, si es en Alcorcón o dónde, y bueno, pues eso. Ella había sido la asistenta personal cuando sacó los diputados que sacó 5 en aquellas elecciones europeas que fueron en la inauguración de la era podemita, cuando el Coletas, de manera ilegal, puso a él mismo con coleta en la cosa de votar, el papelito, que eso es ilegal. Bueno, es igual, se lo permitieron porque el PP estaba en favorecer a Podemos para jorobar al PSOE. Extraordinaria, magnífica, inteligentísima estrategia de Mariano y de Soraya y de Montoro, que salvó de la cárcel a Monedero. $500,000 sin declarar. Pónganse ustedes a no declarar $500,000 y verán qué risa. Ya verán cómo los tratan como a Monedero. oye, que es que no has puesto esto. Ah, pues ahora lo pongo, ¿qué pasa? Pues así de chuleta. Bueno, total, que esta señora, que al parecer había tenido gran intimidad, enorme intimidad, con Pavlenin, había sido alumna suya, luego asciende a asistente personal cuando él se va a las Europas, no llegaba nunca, la verdad es que siempre se le pegaban las sábanas, creo que fue 4 veces, y además más vago que es un vago de 7 suelas. Pero bueno, y seguía en mucha intimidad, tanta intimidad que, según contaba ayer el diario El Mundo, pues de ahí viene la ruptura con Tania Sánchez, porque todas las mujeres del vicepresidente dan para un libro, mejor dicho, para una escabrosa novela, de para un thriller de ahora lo que llaman adult fiction, es decir, una cosa erótica asado. Bien, ¿qué pasó después? Lo que pasa después es que presentan, va rodando la cosa y aparece, le presentan a Pablo Iglesias, le llama un día Antonio Asensio Mombach, que era el dueño de Z, y Pozas, número 2 de información de Sánchez, entonces estaban en interview, que han recibido una tarjeta de móvil con toda la información de la Dina Dana, reina soberana. Bien. Y entonces ven la información de la Dina y ven todas esas filmaciones, esas fotografías tan íntimas, que no sé, deben de ser de algún riñón. No sé yo qué más íntimos, estamos hartos de verlo todo en televisión, pero bueno. Y entonces empieza, ¿cómo le damos a esto la vuelta? Bueno, primero, se lleva la tarjeta a Pablo Iglesias. No le dice nada a Dina, porque él ya en ese momento está Ireno. Y entonces, pues al vicepresidente todas las mujeres le duran lo que le tienen que durar. Eso sí, siempre, normalmente, trata de colocarlas, etcétera, porque en eso es como a la antigua. Bien. ¿Y qué pasa después? Pues pasa después que decide que puede convertir ese lío que tiene en casa, porque claro, esas cosas pesan, en una campaña. Él está muy mal en las encuestas y decide convertirlo en una campaña contra él de las cloacas del Estado. Le viene muy bien. ¿Quiénes son las cloacas para él? Pues las cloacas son Eduardo Inda y Pillarejo. Bien. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema es que él tenía esa tarjeta, no se la dio a la señora. Y además ha ocultado, ha mentido al juez, pero es igual, este no se para en barras, sigue con la campaña adelante y entonces empieza a la historia de las cloacas del Estado conspiran contra nosotros, no quieren permitirnos ganar las elecciones, tal y cual, y haciéndose la víctima va remontando en las encuestas, y ahí lo tienen ustedes, jorobando España. Pero claro, de por medio está la denuncia, eso cursa, eso va tanto que al final se destapa el embudo, porque tanto le mienten al juez García Castellón que llega un momento en que se enfada, se indigna, le quita la condición de persona damnificada por un delito, dice que de delito nada, que eso es todo mentira, y se pone como un basilisco porque los jueces, porque los fiscales están claramente favoreciendo al camarada Marqués de Galapagar. Bien, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ya sé que es un poco largo, pero es que este es un delito, esto es como los adulterios, que no acabas de contarlo nunca, y cuando acabas tampoco has convencido a la otra parte. Bueno, sigue la cuestión, se enfada más el juez García Castellón porque le han tomado el pelo de la manera más burda. Recuerdo que cuando una vez él dijo que habría que destruir esas imágenes que vulneraban el honor y la cual, y yo le dije, es usted más inocente que un cubo de plástico, esta gente no tiene honor. O sea, yo no sabía nada de este caso, pero hombre, algo del comunismo estudia y lo conozco. Siempre es todo mentira. Hombre, ¿alguna vez será verdad? No, nunca. Esa es la gracia del comunismo. Por eso triunfa. Nunca. Mienten siempre. Todo es propaganda siempre. Todo es mentira siempre. Pero lo que no sabía es que contaba con la complicidad de los fiscales anticorrupción y que todo este montaje lo hicieron juntos, incluyendo la filtración de que iban a intervenir nada menos que la sede de OK Diario para que lo que decían los mítines Pablo Iglesias tuviera un sustento judicial. Estamos hablando de una cantidad de delitos espeluznante. Bueno, la cosa continúa, el juez ya ha moscado y empiezan a salir los datos que publica El Confidencial, que publica El Mundo, que publica hoy Libertad Digital, donde se demuestra, primero, que sabían perfectamente que nunca hubo tal robo, que el jefe de los servicios jurídicos dijo que no deberían de ninguna manera presentar denuncia porque era un pantallazo de la propia DINA. La DINA confiesa que eso de la azotaría hasta sangrar, pues que sí, que lo había podido mandar ella. Venganza a la venganza. ¿Qué no habrá hecho el macho alfa con las hembras beta? Bien, continúa la cuestión, porque eso no acaba ahí. Y viene todo el follón inmediatamente después en que aparecen los datos de la relación íntima de los fiscales con, mejor dicho, al menos un fiscal con la abogada podemita. Claro, ya ahí ya la escandalera es monumental, porque un mes antes alguien había denunciado esa relación íntima y le habían dado carpetazo al asunto, justo antes de que estallara lo de la pandemia. Le habían dado carpetazo al asunto, es decir, no habían querido ni mirarlo. Esto ahora está en los tribunales, pero no solo los tribunales. Estamos hablando de que el vicepresidente del gobierno ha cometido gravísimos delitos y ha fingido que le habían cometido a él no se sabe qué delitos, cuando es él el que ha mentido claramente en sede judicial. Ha engañado al juez. En cualquier sitio esto sería perjurio. En Estados Unidos se tiraba en la cárcel, pero vamos, una larguísima temporada, porque allí lo de mentir bajo juramento se paga, y se paga caro. Aquí no, aquí, en fin. Pero la verdad es que es un delito como un piano, y es el vicepresidente del gobierno. Y entonces, ¿en qué momento estamos? Ahora lo comentaremos en la tertulia, pero estamos en ese momento en el que la justicia española tiene que decidir si es justicia o es la casa de Tócame Roque. ¿Hasta ahora qué es? La casa de Tócame Pablo. ¿Y ahora qué quiere ser? Pues nunca he sabido muy bien qué quiere ser de mayor la justicia española, pero tiene la gran ocasión. ¿Han oído ustedes a Dina? Ha mentido todo el tiempo. ¿Cuál es la verdad? Pues hombre, si es que me da igual cuál es la verdad, lo que sé es cuál es la mentira. ¿Para qué quiero saber la verdad de un lío de cuernos? A mí qué me importa los cuernos, lo que me importa es tener un vicepresidente del gobierno metido en estos líos, sometido evidentemente a chantaje por cualquiera. Es que esta es la cuestión de fondo. En fin, vamos rápidamente a pasar por la santa campaña electoral, porque esto no, lo de Feijóo es realmente es la santa campaña. Están todos tan felices, va a ganar tan cómodamente, que el único peligro que tiene es que se le desmovilice la gente y al final le peguen un susto como pasó en Andalucía. Y nos vamos ya enseguida a la tertulia. Vamos a ver, ¿qué ha pasado en el País Vasco y en Galicia este fin de semana?
En el País Vasco, Sánchez, Casado y Abascal han coincidido en este territorio donde dan por hecho la victoria del PNV. Los representantes de Vox fueron agredidos por radicales y por miembros de Unidas Podemos, como Pablo Echenique, que acusó a Rocío Demer de inventarse la agresión que sufrió el pasado viernes con un poco de ketchup. Los socialistas se presentan a estas elecciones con un sector del partido que se siente cómodo al lado de Bildu y con el aval de la nueva política penitenciaria de Marlaska, que con la excusa del COVID-19 ha acercado a varios presos a las cárceles del País Vasco. Pedro Sánchez reclama al Partido Popular que no estorbe, mientras Casado le relata cuál es su fórmula. Abascal, en La Guardia, se centraba en la persecución del español en la comunidad autónoma vasca, tras recordar a los radicales que no darán un paso atrás.
si no quiere apoyar al gobierno en la negociación en Bruselas, al menos que no estorbe, que no estorbe. Es lo único que les pido, que no estorbe. El nuevo tiempo de la política no es la provocación, la crispación, la confrontación. El nuevo tiempo de la política es el acuerdo y las soluciones. Unidad, unidad y unidad.
Una vez más, la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa. Somos una oposición responsable y firme que decimos lo que se ha hecho mal. Más nos gustaría no tener que decir lo que se ha hecho mal. Y eso no es crispar, eso es tender la mano, pero siendo responsables.
Que los padres puedan elegir la lengua de sus hijos y que se pueda acceder a la administración vasca sin un requisito que acaba siendo discriminatorio para expulsar a mucha gente de la función pública.
Según la encuesta de NC Report, para La Razón, Alberto Núñez Feijóo conseguiría entre 40 y 41 escaños, seguido del socialista Gonzalo Caballero con 18-19 diputados. El BNG tendría una horquilla de entre 11 o 12 representantes y Garicen, como se hundiría, hasta los 5 o 6. Ni Ciudadanos ni Vox conseguirían representación. En una entrevista para ABC, Feijóo reitera que su compromiso es con Garicen y que el tren para parar en la política nacional pasó en 2016. Edmundo Val también hacía campaña en Galicia. El portavoz de Ciudadanos en El Mundo amenaza a Sánchez con romper las negociaciones que mantiene con su partido si se reúne la mesa con los independentistas catalanes. Val insta a los populares a negociar los presupuestos.
Que ningún galego, ninguna galega é alleo para outro galego ou outra galega. Todos formamos parte dunha rede de solidaridades que nos permite avanzar máis nas coxunturas propicias e amortiguar mellor os golpes imprevistos.
¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo para poder aprobar esos presupuestos que sean la solución a la emergencia, que sean la solución a la reconstrucción? Tenemos la obligación de hacerlo. Política útil, que no deje los presupuestos de nuestro país en manos del bloque, ni en manos de Otegi, ni en manos de Rufián.
No, las deja en manos de Pablo Iglesias y sus fiscales atómicos y sus abogadas eburneas. Anda que están ustedes bien. Y en Cataluña, por curiosidad, ¿qué es lo que van a defender? Porque están ustedes haciendo la misma política del PSC en Cataluña, es la que ustedes están proponiendo para toda España, que es la equidistancia. Seamos útiles, no nos peleemos con nadie, no crispemos. ¡Uy, qué feo es eso de crispar! ¡Uy! En fin, vamos a una pausa camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Rubén, dime ese número de teléfono que todo el mundo lo mejor es que se lo grabe y ya lo tenga para dejar los mensajes de voz.
En audio WhatsApp, que es muy importante eso, que no nos llamen, que nos manden un mensaje de audio WhatsApp al 648-91-9260. Lo repito, 648-91-9260.
Nos vamos ya inmediatamente a la tertulia.
Es la mañana. Es radio.